Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Bueno, y ahora cuando son las 12 y 5 de la mañana tenemos una cita con los amantes de la decoración. Nos vamos a ir a un gran palacio que se ha redecorado con más de 1000 piezas que se pueden además comprar. Hay objetos de todo tipo, desde un euro además. Es el tradicional mercadillo de la marca española Humbel que visitan muchos famosos cada año, entre ellos la propia reina. Es una gran oportunidad además para conocer un palacio que el resto del año pues no se puede visitar, está cerrado. Está en la calle Fernando el Santo, en el número 14, y ahí está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, ¿qué te estás encontrando por allí? Buenos días.
Alfombras, esteras, espejos, cojines, flores secas, bandejas, esculturas, vasos, platos, velas. Bueno, son algunas de las cosas que me rodean en estos momentos en este palacete que, como decías, solo se abre en esta ocasión para este mercadillo de Humbel, que es una marca española que lo que hace, bueno, pues es sacar el stock de toda su colección pasada, y estamos ubicados en el número 14 de la calle de Fernando el Santo, en pleno centro de Madrid, disfrutando además de un lugar, como decíamos, que se construyó allá por el año 1800 y el encargado de realizarlo fue el arquitecto que se ocupó del ensanche de Madrid, Carlos María de Castro. Aquí vivió también durante algunos años. Y me estaba comentando Miren Arruabarrena, que es la directora creativa de Humbel, que es la única oportunidad también de ver este palacete, ¿no?, que normalmente permanece cerrado. Esa es la idea también.
Sí, hola, buenos días. Pues sí, así es. Lo que hacemos es venir. Es el cuarto año que venimos a este palacete. Estamos encantados. Y bueno, es una manera de enseñar al público de Madrid y nuestras cosas, que normalmente lo que hacemos es enseñarlas en feria. Y aquí, bueno, las podrán adquirir a otro precio, además.
A precios muy, muy económicos, como ahora enseguida vamos a contar. ¿Cómo está el palacete cuando llegáis? ¿Qué tiempo necesitáis, ¿no?, para redecorarlo?
Cuando venimos está totalmente vacío y nos encontramos de repente como con un horror vacui porque no sabemos qué hacer, y lo que hacemos es empezar a diseñar por partes todo, y una vez de que eso está así tardamos unos 20 días.
Las diferentes estancias y el jardín, que es el lugar en el que estamos, me decíais, cuarto año que repetís en este mismo espacio, porque os gusta también disponer de este jardín, un sitio también más desenfadado, que en este caso está luciendo el menaje que tiene vuestra colección, si no me equivoco, ¿no?
Sí, lo que hemos hecho ha sido centrarnos en el menaje, y luego también hemos puesto mueble de jardín, mueble de exterior, y también hemos puesto butaquitas, espejos, bueno, todo lo que una persona se pueda llevar directamente, cogerlo del jardín y se lo lleva a caja y ya está.
Decíamos, la oportunidad de ver todos vuestros productos que normalmente vendéis a mayoristas o en ferias o a tiendas, pero no al público más cercano, ¿no?
No, no solemos llegar a este público porque nosotros vendemos a mayoristas y luego son ellos los que lo venden en sus tiendas.
También nos acompaña Pello Gezuraga, que es el director del producto. Decíamos, 10 años de un mercadillo que nació, bueno, como una idea para ver cómo funcionaba, parece que va triunfando, y habéis ido recorriendo distintos espacios, todos ellos tan emblemáticos como este palacete, ¿no?
Así es, buenos días. Llevamos ya, bueno, esta es nuestra 10ª edición, y en esta ubicación, en la calle Fernando Santo, llevamos 4 años. Anteriormente hemos tenido otras ubicaciones, pero siempre buscamos sitios pues emblemáticos, sitios bueno, que nos permitan lucir un poco bueno, pues, pues nuestros artículos, ¿no? Yo creo que al final el entorno hace que luce, que luzcan más.
Es un gran trabajo también encontrar lugares como este. ¿No será fácil una ciudad como la de Madrid?
No es fácil encontrar, por supuesto que no, una ubicación y un edificio de, bueno, de esta categoría, y también con el tema del almacén, ¿no?, que es una parte importante, todo el tema de la logística, porque detrás de todo este mercadillo hay mucho trabajo de logística y mucho, es complicado.
1000 productos diferentes que van a pasar aquí por las distintas estancias que podemos ver, podemos recrearnos. Si nos gustan, los llevamos directamente. Así funciona esto, ¿no?
Sí, sí. Aquí, bueno, pues hay diferentes estancias y el cliente va pasando y bueno, pues cuando localizas un artículo que te gusta, directamente te lo puedes llevar. Yo creo que es importante destacar que al final es una fuente de inspiración también en muchos casos, que igual vienes aquí con la idea de, bueno, pues de ver, de pasar un rato, y según vas pasando a las diferentes estancias, bueno, pues vas visualizando esos artículos en tu casa y, bueno, al final terminas comprándolos.
Precios desde 1 euro.
Así es, precios desde 1 euro hasta, bueno, hasta precios superiores.
Rebajas además muy importantes. Mira, sillas, por ejemplo, que alcanzaban los 430 euros, rebajadas a 195, por poner tan solo un ejemplo. Estamos en la zona de jardín, con mesas también que se han rebajado hasta los 95 euros.
Sí, yo creo que hay grandes oportunidades. Es importante destacar que hay oportunidades, porque al final nosotros queremos liberarnos de stock para permitirnos renovar nuestras colecciones.
Miren, ¿y por qué se caracteriza vuestra firma? ¿Cuál es vuestra línea también de creación?
Bueno, cada año cambiamos muchísimo, pero lo que sí, nos gustan mucho las líneas depuradas y, bueno, y los materiales, entre comillas, nobles.
O sea, hay mucho con las maderas.
Sí, maderas, y ahora, sobre todo desde hace un par de años, también nos gusta mucho el mestizaje de los metales. Lo mismo ponemos un tono cromado con dorado, con cobre. Lo que nos gusta es que dentro de una estancia puedas poner de todo, incluso cosas que ya tenías de antes, pues que queden bien todas.
Eso también, como decíamos, lo vemos aquí. Esta visita nos va a servir de fuente de inspiración, igual que me imagino que hacen muchos ciudadanos anónimos o muchos famosos que ya tienen apuntada vuestra cita en la agenda y que se pasan por aquí habitualmente.
Sí, la verdad es que tenemos clientes, bueno, pues gente muy conocida, que, bueno, somos discretos en este sentido, pero bueno, tenemos clientes de la familia real, personajes del mundo de la política, del mundo financiero y, bueno, pues gente conocida, sí.
Las alfombras también, un espacio dedicado, un edificio, podríamos decir, solo para ellas, ¿no?
Sí, es un pequeño edificio, pero bueno, son dos pisos dedicados a todo tipo de alfombras. Desde un quilín pequeño hasta lo que te quieras gastar en una alfombra antigua.
Sofás, estoy viendo por aquí todo tipo, por ejemplo, de cuadros o de esculturas, muchas lámparas. ¿Qué es lo que antes se suele agotar?
Pues yo creo que el artículo pequeño, el menaje, un poco lo que la gente más pica, ¿no? Que directamente, pues directamente se lo llevan, y es lo que suele agotarse.
Esto va a estar abierto durante el próximo mes, desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, y cada día que vendremos, que venimos, es diferente, ¿no? Porque la redecoración, todo lo que está en el almacenado, vuelve a cambiar.
Sí, aquí es importante destacar que hay una gran rotación. Diariamente los artículos, hay un volumen importante de venta y se van renovando. Directamente, diariamente llegan camiones desde nuestros almacenes y vamos renovando el género, y cada día hay artículos diferentes.
Y también podemos aprovechar para ver un pequeño avance de la nueva colección, ¿no? También es un poco la idea, que el público eche un vistazo a las nuevas tendencias.
Sí, eso lo hemos puesto en el primer piso. Y bueno, aunque no se vende como por la misma vía que el mercadillo, pero bueno, la gente podrá ver lo que vamos a recibir durante la siguiente
temporada.
Claro. Sí.
Y ya que estamos, ¿no?, muy cerquita de la celebración del Día de la Madre, seguro que tenéis aquí a muchos hijos y a muchas hijas buscando ideas para regalar. Como decíamos, desde 1 euro podemos encontrar ese artículo para tener un detalle, ¿no?, con nuestra madre.
Sin duda, yo creo que hay muchísimos artículos que pueden ser perfectos para regalarle a nuestras madres el Día de la Madre.
Bueno, pues yo creo que hemos contado prácticamente todo. Estoy disfrutando aquí en este jardín junto a una fuente rodeada de todo tipo de artículos de decoración. Recordamos que esto es el número 14 de la calle Fernando el Santo y que va a estar abierto hasta el 4 de junio. Es el Mercadillo Humble, muebles y artículos de decoración de una marca española que además celebra su 10º aniversario con este mercadillo, abriendo sus productos al público de la calle.
Muy bien, gracias Gloria. Pues eso, además el Día de la Madre está a la vuelta de la esquina y seguro que a alguno se le ha olvidado hasta hoy. Así que nada, Carmen Martín Tejera, ¿tú has comprado ya el regalo a tu madre? Como no nos oye, podemos hablar tranquilamente de ello.
Sí, sí, se le ha comprado.
¿Sí? ¿Qué le has comprado?
Sí, se ha comprado.
¿Cómo no nos oye?
Pues mira, le he comprado una colonia, que es muy típico, y un libro que, bueno, también quizás es típico.
Bueno, pues nada, sí. Mira, Fenomenal, a mí me parece bien, ¿eh? A mí regalan colonia y libro y me
parece bien. Es que a ella la gusta, yo soy su...
Mi hija tampoco nos oye porque está en clase, así que...
Soy su proveedora oficial
no
de colonias.
No estamos dando pistas a nada, a nadie. Oye, ¿qué te has encontrado hoy por las redes?
Pues mira, se habla mucho del Día de la Libertad de Prensa, que es hoy.
Sí, es verdad. Se está recordado la invitada de Desayuno con Diamantes, Begoña Villacís.
Se está recuperando además casos en los que la libertad de prensa brilla por su ausencia, como la historia de Sokan, que es el turista egipcio, que sabéis que está siendo juzgado por unos cargos absolutamente inverosímiles, como intento de asesinato y pertenencia a banda armada en Egipto. O en marzo, lo de esos dos periodistas y su conductor que fueron secuestrados y asesinados en Colombia. O el caso más cercano del periodista nicaragüense, más cercano en el tiempo, Eduardo Gaona, que murió mientras realizaba la cobertura periodística de las protestas contra el gobierno, contra las reformas de pensiones impulsadas por el gobierno de Daniel Ortega. Así que en este día recordamos todos los lugares donde hay compañeros que sufren todo tipo de acoso, incluso llegan a dar su vida por publicar la verdad. Vamos, que se juegan las habichuelas en su trabajo diario, pero con lo máximo que se puede uno jugar. Un apoyo a todos ellos. Bueno, y cambiando un poco de tema, ¿habéis visto el Google tan bonito, el Doodle tan bonito de Google? ¿Sabéis que los Doodle
sí, los hermanos,
de Georges Méliès?
Sí, Méliès, eso es. Estaba pensando en los hermanos Lumière porque sabía que iba
también,
a decir
que sin ellos no hubiera podido...
Lo he visto esta mañana deprisa y corriendo en lo que me metía a mirar la prensa.
Pues
sí, sí.
Es muy chulo porque te metes y hace cositas.
Luego los pececitos al final.
Sí, es chulísimo. Bonito, sí. Pero es que además es el primer Doodle interactivo de 360 grados y realidad virtual. Conmemora la vida y el talento del director de cine e ilusionista francés Georges Méliès. Se puede jugar en la web con él, pero para hacer la conciencia, para hacerlo bien, si tú pinchas en él, te lleva hacia las tiendas de iOS y de iPhone y de Android para que te bajes la aplicación, y ahí es donde de verdad puedes vivir realidad aumentada.
No me he entretenido, ¿no?, yo en tanto esta mañana, no, bueno, estaba para ver los periódicos, los titulares y tal.
Bueno, un rato de ocio que tengas.
Sí, mejor.
Bueno, cambiando mucho tema, ¿sabes que China ha censurado a Peppa Pig por icono subversivo?
¿Qué dices? ¿Y por qué? ¿En qué le han encontrado la subversión a Peppa Pig? Pues, ni lo explican, porque pues, no...
Bueno, la plataforma de vídeos Douyin ha eliminado 30.000...
¿Esto es como el YouTube chino o cómo?
Sí, efectivamente, lo has definido muy bien. Pues en vez de YouTube, Douyin ha eliminado 30.000 vídeos de la cerdita. ¿Por qué? Porque la consideran símbolo subversivo de la contracultura y la colocan al mismo nivel que los desnudos.
Hombre, el
muñeco no es que sea guapo, el vestido que lleva no es que sea la leche, pero en fin,
a ver, los,
es subversivo,
los desnudos
no
tampoco,
es,
los desnudos no. Tampoco pasa nada, ¿no? Depende
de la maja de Goya,
pero...
bien maja que es. En noviembre de 2017 empezó esto, que recibieron muchas quejas de los padres. Se quejaron los padres porque sus hijos se habían hecho adictos a Peppa Pig y fíjate. Y muchos protestaban porque decían que la cerdita no es lo bastante simple como para ser solo un espectáculo para niños. Que sus historias presentan realidades sociales muy complejas.
Pues no sé.
Sin palabras.
No han visto todo.
No sé.
Creo yo la verdad es que no
nos
he
estamos
visto
volviendo
Peppa
Pig,
pero no me da que sea muy reivindicativo tampoco, ¿no?
Yo no la veo con...
De cuestiones muy profundas.
No la veo ahí de morado, por ejemplo, protestando, no la veo. Venga, os digo adiós con un tuit de @concejala. Que dice, el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma peluquera.
algo le han hecho mal en el pelo.
Sí, como a todos.
Muy
luego.
Bien, Carmen, gracias.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117. Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿En esto es otra historia? Hoy hablamos de conquista, de ambición, de mandobles, de barcos, de pactos secretos, de lujuria, de pasión.
Soy extremeño de Medellín, aventurero, explorador, playboy, escribano, pendenciero, estratega y negociador, héroe y villano.
Aztec Rex.
Aztec.
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 Aztec. Aztec. Rex de 2007.
Se cuenta, se rumorea que en su harén de Cuernavacas vivían más de 1000 mujeres.
Permaneces siempre fiel al emperador Carlos V. Porque si te lo saltas, no eres nadie, nena. No sales en los selfies.
Era muy grande el pecho de Cortés.
Pero muy grande.
El pecho, muy grande. El pecho. Sí, sí.
Los sábados a las 5 de la tarde en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
¿Quieres cocinar sin complicarte la vida? Te enseñamos todos los trucos, recetas y secretos los jueves en Buenos días Madrid con Margarita García.
Pues nada, digo que corto se nos ha hecho esta semana.
No, 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 no. Es que se acercaba el Día de la Madre y hay que volver a llamar a Marga porque claro, las celebraciones en España, lo decimos muchas veces, se hacen comiendo. Alrededor de la mesa es como uno disfruta de verdad y como se celebran las cosas como Dios manda, como se decía antes.
Sí, señora.
Y el Día de la Madre es un día, bueno, pues para que mamá nos dé de comer bien o para hacerle un homenaje. Pero que coma bien, mamá, con que esas recetas de toda la vida.
Y además en mi casa, como somos tantísimos, como la dejemos todo el peso a ella,
no puede,
se
¿no?
sienta en la mesa.
¿Cuántos sois?
Somos 20, nos reunimos.
Madre,
sí,
claro.
Entre sobrinos, cuñados, pues todos. Sí, sí, somos
puñado,
muchos.
Un puñado.
Sí. Entonces además ha coincidido también que ayer fue su cumpleaños, o sea que tenemos una semanita
tenéis
ahí.
Mucho que celebrar.
Intensa. Y somos todos los meses tenemos cumpleaños.
Genial, genial. Oye, ¿y con qué comidas, con qué platos se celebra?
Pues mira, en mi casa normalmente, como es el Día de la Madre y todos los sitios están tan llenos, o hacemos una paella en casa de mi hermana, o en esta ocasión lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho el Día de la Madre, aportar cada uno un plato. Y nos reunimos en casa de mi madre, que tiene una terraza muy grande ahí en Madrid, y como hace bueno y hace sol.
El domingo decían mesas. Que...
Ay, si no es, me digas eso.
A ver, no, norte y sierra, que podía caer algún chubasquito, nos ha contado Antonio, mañana
sí.
lo afina más.
Pues habrá que cambiar
de
planes.
No, pero decía más por la sierra y norte de la comunidad, o sea, en la capital
no,
en
Madrid
principio
capital.
No. Pues
si nos
nada.
Ponemos una
y
chaquetita,
además hasta 25, 26 grados, creo que ha dicho,
entonces,
de,
sí
de temperatura
podemos,
mediodía,
sí
podéis comer perfectamente.
Pues nada, pues vamos
a copiar el plan.
Hombre, cada uno un poquito, sí, porque si no todo para uno. Cuando somos tantos es mucho trabajo.
Bueno, ¿y qué plato vas a llevar?
Pues mira,
tú?
Yo hoy he querido homenajear a mi madre con estas tres recetas que son de... yo las recuerdo desde que era muy pequeñita, que es un champiñón.
¿Anda?
Que es muy fácil de hacer, súper fácil y es muy rico. Es tan fácil como rico, ¿no? Donde el champiñón, que además es uno de los hongos más consumidos,
sí,
encontramos
es el más asequible,
a todos
es el más fácil asequible. De encontrar en
sí,
cualquier tienda.
Sí. Y aunque las malas lenguas, ¿sabes? Dicen del champiñón que es un alimento poco nutritivo, pero no es cierto, porque tiene mucha riqueza,
¿no?
En potasio, en selenio, en fósforo, en vitaminas del grupo B, o sea que además nos contribuye a estar en buen estado de
pero
fertilidad.
Pero si estamos sobrealimentados, por Dios. Vamos,
sí, comemos de todo. Sí,
vamos
¿verdad?
A,
y en grandes
a no volvernos
cantidades,
locos.
Sí. Pues mira, esta receta es sencillísima y de verdad que es muy sabrosa, se hace rapidísimo. Y cuando tenemos que comprar esos champiñones tan blanquitos, de tamaño mediano,
los chiquititos, ¿no?
Si los hay chiquititos, muchísimo mejor, porque así los cocinamos enteros y no tenemos que partirlos. Pero si no los encontramos pequeñitos en esas bandejas que nos venden, los compramos de ese tamaño mediano, los lavamos bien con un pañito y los troceamos en cuatro. Los ponemos en una cazuela con un chorrito de aceite, donde vamos a dorar primero los ajos y después añadimos los champiñones, que rociamos con zumo de limón para que nos quede ese color blanquecino y tan puro que tiene. Le añadimos una hojita de laurel, una pizca de cayena y una pastillita de caldo para darle sabor. Cocinamos durante...
Que tiene muy mala prensa las pastillas de caldo, pero
yo la
uso
utilizo
de vez en
poco,
cuando.
Yo poco,
pero en algunas cosas es que te hace falta.
Sí, te potencia muchísimo el sabor y no pasa nada.
Si tienes un caldo casero, no, mil veces mejor, pero no es posible.
Pero en este caso
y
no.
Mejor hacer un plato casero y añadir una pastilla de concentrado de caldo
que
antes
comprarlo,
que tirar
todo preparado.
De bote, ¿eh?
Sí,
vale.
Totalmente de acuerdo. Y aquí es que va súper bien y es una pastillita que tampoco va a ningún lado. Y si hacemos menos cantidad, pues media pastillita que tampoco sucede nada.
Cayena, laurel, la pastillita.
Y el zumito de limón para rociarlo y mantener ese color blanco puro, que además es verdad que resalta luego mucho con la salsa de tomate. Entonces lo rehogamos ahí todo juntito durante 2 o 3 minutos y después incorporamos o bien tomate frito o trituramos unos tomates rojos que ya estén bien maduritos y los añadimos. Lo mantenemos a fuego medio durante 2 o 3 minutos y sacudimos la cazuela. Aquí no metamos ninguna cuchara ni ningún tipo para menearlo, porque se nos puede estropear el champiñón. Sabes que luego enseguida se marca y tiene que quedar blanquito y mira, aquí la fotografía se ve que queda precioso. Y dejamos que se cocine y que se en la salsa de tomate con el limón, con el laurel, con el ajito, y no tiene más.
Qué rico.
Queda en su salsita, lo presentamos.
Eso también una guarnición apetecible,
o una guarnición,
¿verdad?
O un aperitivo. Es de verdad un champiñón muy sencillo, tiene ese sabor cítrico del limón.
Y se hace nada.
Y se hace nada. En 5 minutos hay que decir, ¡ay, no tengo tiempo! Sabes que aquí no hay excusa eso de, ¡ay, no tengo tiempo!
Sin embargo, el siguiente plato no se hace nada.
No,
este es ya de días especiales porque tardas un poquito.
Pero ¿quién no se come unos callos el Día de la Madre?
Mi madre misma.
Lo borda, este plato lo borda. Mira
yo
que
me acuerdo
intento...
de los que hacía mi abuela, de los callos que con morro y pata tenía que ser.
Claro, con morrito y pata, sí señora. Que tiene, así encuentras esas diferentes texturas luego cuando los comes. Mira que mi hijo come de todo y los callos no, y yo me enfado con él. Digo, les tiene que dar la oportunidad a los callos.
Ya los comerá, muchas veces nos empeñamos. Y es que hay sabores que son más adultos y texturas.
Sí, más, yo creo que más la textura, fíjate, porque el sabor del callo es...
Es muy difícil separar lo que te estás comiendo, o sea, el sabor de la textura.
De la textura,
bueno,
sí.
Bueno, ¿y cómo haces tú los callos, Marga?
Pues mira, ¿cómo los hace mi madre?
Bueno, ¿cómo los hace tu madre, que los haces tú?
Que los hago yo. Mira, tenemos que asegurarnos de comprar los callos en un sitio, pues, donde estén...
Yo los compro en el Mercado de Maravillas, en Isabel Santiago, siempre, una casquería de toda la vida, estás de tercera generación, y tú fíjate la diferencia con los callos de antes, lo contaba también mi abuela, yo no me acuerdo, pero dice que venían muy sucios antes. Y ahora vienen, vamos, perfectos.
Y es que pierdes el plato, como el callo no esté bien limpio, por muy buena receta.
No, pero que
tengas,
me refiero que antes te obligaba a limpiar tú los, a tirarte un buen tiempo limpiando los callos, ahora ya vienen muy, muy limpitos, aunque les pases por agua y vinagre.
Sí, vienen muy blanquitos,
¿sabes?
Pero sí, hay que darles una lavadita,
vamos, sí.
Pues yo aquí he utilizado 1 kilo de callos y 1/2 kilo de morro, un poquito de pata, un taco de jamón serrano para darle un poquito de sabor, un chorizo de cantimpalo, también una morcilla asturiana, zanahorias, el laurel, el ajo, la cebollita, un chile rojo para ese toquecito picante, porque tiene que tener un toquecito
pimentón
picante.
¿Pimentón no le echas?
Sí, le echo 2 cucharadas de pimentón, también la sal, unos clavos, pimienta y el indispensable aceite de oliva.
Hombre.
Pues lo primero, vamos a, aunque los estén limpitos, los vamos a lavar bien en agua fría y los vamos a poner en una cazuela grande cubiertas con agua. Cuando comiencen a hervir, vemos que empiezan a espumar, vamos a quitarles con la cuchara todas las impurezas que van a salir enseguida a la superficie en forma de espuma. Cuando ya veamos que el agua está limpia, que deja de espumar, vamos a retirar este agua e incorporamos agua limpia. Esta vez no los vamos a cubrir porque ya sabéis que los callos sueltan muchísima agua, entonces no hay que poner mucha cantidad. Ponemos el jamón, ponemos las zanahorias, una cebolla claveteada, unos granitos de pimientas.
¿El jamón en taquitos o el jamón entero?
En taquitos.
¿Qué gente que lo parte luego? Yo también
que luego,
lo
sí, lo echas
principio.
Entero y luego lo puedes trocear, porque además como se cuece
pero no
mucho,
en trozos pequeñitos, trozos más bien grandecitos, que se vean.
Que se sientan, que se sientan al morder, sí.
Tú también, como yo.
hay que ver las cosas, hay que ver, y más en este plato, tienes que observarlo. Entonces, lo cocinamos durante 4 horas a fuego medio, ¿no? Siempre observando. Y en la última media hora vamos a incorporar el chorizo y la morcilla. Después vamos
morcilla
a picar...
¿Morcilla que le pones? ¿De las asturianas?
De las asturianas, uh-huh. Sí, de las asturianas, para que no se nos reviente.
Que no se rompa.
La incorporamos en la última media hora. Luego en una sartén vamos a picar, a poner 4 cucharadas de aceite de oliva y freír los ajos junto al chile. Cuando veamos que estén dorados, vamos a poner el pimentón, siempre con mucha precaución, porque ya sabéis que si se nos quema el pimentón, la podemos fastidiar. Así que lo meneamos moviendo constantemente la sartén para evitar que se queme y lo incorporamos a nuestra cazuela. Lo dejamos a fuego medio unos minutitos más y comprobamos que nuestros callos estén tiernecitos. Y si no, pues lo dejamos hasta conseguir el punto perfecto. Después hay que dejarlos durante toda una noche porque yo los desgraso. Entonces lo dejamos una vez que están cocinados, lo dejamos toda una noche en la terraza o una vez que estén fríos lo podemos meter en la nevera y por la mañana veremos que toda la grasa ha subido a la superficie y la vamos a retirar bien con una cuchara. Una vez que esté retirada con una cuchara, con la cuchara y estén completamente desgrasados, los volvemos a calentar, sacamos el chorizo, la zanahoria y la morcilla, lo cortamos con unas tijeras para que el corte sea limpio y no se nos desmenuce y lo volvemos a incorporar, lo calentamos suavecito.
Yo lo corto en frío, hago lo mismo, pero lo corto en frío.
Las cortas en frío.
Y así no se te rompe.
Cierto, también.
No
también.
Antes yo lo corto con un cuchillo cuando digo, ¿por qué se te rompe? Claro, cuando está caliente
cuando
es más
está
fácil.
Calientes más, sí. En cuanto empiece a templar, sí, es verdad, las sacamos y los cortamos con unas tijeritas. Y tenemos unos callos que además estos platos ya sabes que siempre están más ricos de un día para otro. Y con una buena hogaza de pan,
y un vinito,
yo creo que no se necesita nada más para el Día de la Madre.
Que fíjate que de las cosas así industriales, me refiero, los callos que se pueden comprar hechos, envasados, en lata o tal... A mí me parecen bastante conseguidos.
Sí, están ricos,
o sea, hay
también.
De aquí de Madrid, sí, algunas que sí. Están muy bien hechas, pero como unos caseros, es que...
No tiene nada. Madre. Nada tiene que ver. O sea, hay que abogar por cocinar en casa, que además todo sabe mucho más rico. Y cuando alguien prepara algo, uno también se siente bien, ¿no?
Sí,
y que te digan
sí.
Qué bueno ha salido.
Y luego... hacer de esa comida algo especial.
Algo especial,
porque como
da
trabajo y no lo hace cualquiera tampoco, porque hay que ponerse, pues es un poco para celebrar, ¿no? Y para conmemorar y festejar un día especial.
Tan bonito,
no todos los días,
sí. Claro. A mí el Día de la Madre me gusta mucho, pero no porque yo sea madre, sino porque estoy con mi madre. Yo soy madre también, pero a mí el hecho de estar, yo soy muy familiar, y el hecho de estar con ella y ofrecerla los platos que a ella le gustan, y además que ella me ha enseñado, y apunta, y además de pequeñita, no te olvides echarle, no te olvides la puntita de cayena, no te olvides.
Oye, bueno, de aperitivo los champis, luego los callos como plato contundente, pero igual un postre no cabe, ¿no?
Sí, una tarta de lemon curd que además es muy ligerita, lleva su tiempito hacerla, pero se hace rápida también, se puede hacer el día anterior y es muy sencilla. Podemos hacerla en un molde grande, en el cual una vez que hagamos la masa de galleta la podemos hornear y así nos va a compactar, pero si queremos optar en moldes individuales de cristal, que es como yo le he presentado, para
pues
evitar...
que eres más, más
es
detallista.
Que queda más mono.
Es
queda,
que Marga no le importa lo que se trabaje, tiene que quedar precioso. Yo soy más de, venga, tardamos un poco
pero qué
menos.
Bonito queda,
sí,
¿no?
Sí, también sí, sí. Yo te reconozco el mérito.
Te quitas el estar troceando las migas, que no te salen bonitos los trozos que has partido. Tú lo presentas en trocito, en cuencos individuales y te queda. ¿No te
Por
queda?
Cierto, quien esté pensando que no están dando cantidades, que no están dando ingredientes, si es que no hace falta, si es que lo tienen todo en internet, gastroamantes.com, ese es el blog precioso, por otra parte,
ay,
de Marga.
Sí, gracias,
y tienen allí, bueno, pues todos los tiempos, los ingredientes, las cantidades, todo lo que hace falta. Aquí lo que nos está Marga es un poco tentando y sobre todo dándonos las ideas, ¿no?
Sí, es esa tarta se la presentas a tu madre o la haces para ti misma y es una locura, de verdad, queda muy bonita y es muy ligera. Pues mira, lo primero que vamos a hacer es hacer la base de nuestra tarta. Y para eso vamos a moler unas galletas de estas que tienen un poquito de sal, tipo digestive.
Sí.
O podemos utilizar unas galletas que a nosotros nos gusten. Y las vamos a mezclar en un bol partidas con un poquito de coco rallado, mantequilla derretida y un poquito de canela y un chin de sal para eso de contrarrestar. Uh-huh. Lo podemos, si queremos, lo podemos poner todo en un procesador de alimentos o lo podemos triturar con
como
las manos limpias, como toda la vida que no pasa pasa nada. Una vez que tengamos ya la base de la galleta, lo que vamos a hacer es ponerla en nuestros moldes y vamos a presionar bien para que nos quede bien ajustada. Y lo vamos a reservar en el frigorífico, pues para que endurezca y nos quede así mucho más firme. Después vamos a preparar el lemon curd, que para mí es uno de los grandes caprichos y además que nunca falta en casa. Siempre lo puedes conservar al vacío y lo puedes añadir a una tostada, lo puedes añadir a unas torrijas, lo puedes añadir a un yogur y es una locura. Para hacer el lemon curd, pues tenemos lo mismo. O podemos hacerlo en casa o podemos comprarlo hecho. Para hacerlo en casa, lo que tenemos que hacer es lavar muy bien los limones, los secamos con un paño y les quitamos la piel. Para que nos quede solamente la parte de amarilla, utilizamos el pelador de patatas y nos va a quedar solamente la parte que más necesitamos. Lo metemos en un procesador de alimentos, toda la piel del limón, con el azúcar y un poquito de esencia de vainilla, y exprimimos el zumo de dos limones, aproximadamente son unos 200 mililitros. Ahora vamos a poner a calentar este zumo de los limones en una cazuela con unos huevos y la mezcla del limón y el azúcar. Batimos constantemente con la ayuda de unas varillas hasta que veamos que empieza a cuajar, que esto sucederá a los 8 o 10 minutos, que es el gran secreto del lemon curd. Hacerla moderada y suavemente para conseguir una textura excelente. Cuando veamos que ya tenemos esa textura que necesitamos, vamos a pasar la crema por un colador de malla fina para retirar los restos de piel y limón, y luego incorporamos la mantequilla y la integramos hasta que esté completamente integrada. Y ya tenemos nuestro lemon curd. Lo vamos a dejar enfriar. Como hemos hecho más de la cuenta, vamos a guardar el exceso en un bote de cristal esterilizado. Y ahora vamos a preparar el merengue, que para mí el merengue es otra de mis debilidades, el preparar el merengue. Merengue sencillísimo. Ya sabéis, la clara del huevo con unas varillas, con un poquito de azúcar al gusto, con un poquito de esencia de vainilla, y ponemos un poquito de almidón de maíz para que nos quede un merengue más firme, ¿no? Y nos quede un merengue suave. Sabemos que nuestro merengue está perfecto, ya sabéis, cuando levantamos las varillas y se nos ha formado ese pico, y si no el dedo, ya sabemos que lo tenemos que presionar el merengue y tiene que ofrecer un poquito de resistencia. Y es cuando tenemos la textura. Una vez listo el merengue, lo vamos a poner en una manga pastelera con una boquilla en forma de estrella para que nos quede bonito, y vamos a montar nuestro postre. Sacamos los boles donde tenemos la base de galleta, que ya la tenemos bien firme, ponemos un poquito de nuestro lemon curd, y con nuestra manga pastelera de merengue hacemos esos piquitos para que nos quede bonito y decorado. Y para darle un toque más tostadito, cogemos un soplete y podemos tostar un poquito los picos del merengue para coger ese color doradito y así que nos ofrece el merengue. Luego, si queremos darle un poquito más de toque, le añadimos unos hilos de piel de limón.
¡Qué rico!
Y tenemos una tarta de lemon curd deliciosa.
Y además lo que dices tú, aunque sea muy ligera, así, ¿eh? No. ¡Uf! Es tampoco un postre de estos pesados que terminas de comer.
Que después de los callos te tomas una tarta de lemon curd y no tienes ningún problema en terminártela, además. Ningún problema. Y de verdad es una tarta muy bonita para llevar a tu madre o para hacerla en casa. Apetecible, sencilla, no necesita horno. Si no quieres, la puedes hacer todo en frío. El lemon curd lo puedes tener preparado y la base de galleta también, solamente preparar el merengue por la mañana, decorar la tarta y dorar con un soplete y añadirle esos hilos de limón para darle ese sabor más cítrico, que además también es digestiva, ¿eh? Es una tarta digestiva, aunque parezca que no.
Fenomenal. Oye, pues me ha encantado.
Así es que...
Y ya les recuerdo, gastromantes.com, ahí tienen estas y otras recetas para celebrar el Día de la Madre o ¿qué? Cualquier ocasión.
Es que vaya mes de celebraciones, ¿eh? El 2 de mayo, Día de la Madre, San Isidro.
¿Vas a traer receta de rosquillas?
Voy a traer, pues mira, iba a hacer como yo soy de ir a la pradera. Ajá. Porque soy de ir a la pradera.
La tortilla ya la estoy... La dado,
pero voy a dar ideas de sándwiches.
Ah, mira, muy
bien. Voy a dar para llevártelo, pero no un sándwich normal. Vamos a hacer unos sándwiches trabajados gourmet, delicatessens, para sacarlo ahí en tu pradera, en tu mantelito, con tu vino y tus rosquillas, unos sándwiches de locura.
Sí, porque las rosquillas son mejor comprarlas allí.
Yo creo que sí. Fíjate que yo soy de hacer en casa, pero es que la es que es típico. Que si no, es que tienes que ir a la pradera a comprar las rosquillas de limón, mis favoritas, las de limón.
Muy bien, pues nada, nos vemos de todas maneras la semana que viene.
Aquí gracias, Marga. A ti, Begoña, gracias. Chao.
De uno en uno.
cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La montaña artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos. Por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De Uno en Uno.
Con Isabel García Regadera.
¿Cuál es el precio de mi libertad? ¿Cuánto tiempo he de luchar contra tormentas? He aprendido a vivir sin miedo, aunque nadie me acompañe. Son tantos golpes sin poder curarme, que aunque lo quieran no podrán callarme. No, ¿dónde está el límite del bien y el mal? ¿Cuántos sueños se han perdido en esta celda? Que ya nunca volverán. Esta vez voy a decir puedo sin que las fuerzas me fallen.
Con esa voz tan bonita, preciosa voz que está sonando ahora mismo, seguro que le suena a mucho, sobre todo a la gente que ve Operación Triunfo, ¿eh? Lo que pasa es que esto ya es distinto.
Es la voz de Miriam Rodríguez, una de las voces que más ha cautivado a todos los que han seguido la última edición de Operación Triunfo. Ella tenía muchas cosas que contar, que cantar, lo que sentía dentro. Ella no podía callarse muchas cosas y lo que ella quería que conociésemos lo ha dado en forma de canción. Y esto es lo nuevo, lo primero de Miriam Rodríguez tras dejar la Academia de Operación Triunfo. Hay algo de mí, es ese primer tema, primer sencillo de Miriam Rodríguez.
¿Por qué me tengo que sentir así? Yo he luchado sin descanso y logré.
Un tema para invitar a todo el mundo, pero en especial, Begoña, a las mujeres que lo escuchen, a luchar, a ser fuertes y a decir puedo. Miriam, muy buenas.
Buenos días.
Esa lucha, ¿no? Esas ganas de seguir adelante. Que nada te pare o que nadie nada pare a nadie, es un poquito el mensaje de este tema, de esta carta tuya de presentación, ¿no?
Sí, bueno, el mensaje general, ¿no? Un poco habla de la libertad, de la igualdad y de la fuerza que tenemos por nosotras mismas, ¿no? Que no pertenecemos a nadie ni al final no necesitamos de nadie. Y al final lo que pienso y lo que quiero, soy libre de hacerlo.
Además, en este caso, tú no es que estés defendiendo el trabajo de alguien, es que tú lo has compuesto. Me refiero, no es lo mismo cantar una cosa por mucho con lo que te identifiques o por muy tuyo que lo hagas, que cuando de verdad es tuyo y nace de ti, ¿no?
Claro, no es lo mismo, pues como tú dices, ponerle voz a algo que realmente sacarlo de ti, ¿no? Al final, esta canción está compuesta en muchos sitios diferentes, entre ellos desde al pie del piano en mi casa, como desde aeropuertos, buses. Tiene muchas anécdotas esta canción. Se hizo...
Cuéntanos alguna.
Bueno, es que para mí esta canción es habla del concepto general. Está basado un poco en el concepto que muestra la serie Vis a Vis, pero al mismo tiempo está muy basado en los hechos reales y acontecimientos que yo viví, ¿no? Al final yo estuve 4 meses prácticamente encerrada sin saber nada de...
El encierro, hablamos del encierro en la academia,
sí,
¿no? Lo que
de
supone
mi familia,
formar parte de
sí,
ese programa.
Sí, un poco estar al margen de la vida exterior, ¿no? Y yo viví muchas cosas y me hubiese gustado decir muchas cosas y sacarlas fuera estando allí sin saber nada de lo que pasaba fuera. Y luego pasa que sales y ves toda la realidad y tienes ganas de plantar un mensaje tuyo y de reivindicarlo, ¿no? Y luego también se me vienen a la cabeza momentos de estar a las 5 de la mañana, porque esta canción se compuso bajo mucha presión realmente, porque empezábamos la gira y tenía que salir la canción. Entonces, a las 5 de la mañana, un sábado, que yo estaba ahí con mis padres, con mi hermano, con mi cuñada, con mi novio, y yo decía, Dios mío, es que estas frases que me están saliendo son todas del pozo, como diría Manu Biggs, componiendo Camina, que me acuerdo que había momentos en los que estábamos componiendo Camina, que ya había que terminarla, y un día le fuimos con una propuesta a Manu Biggs, que Manu Biggs dijo, a ver, ¿qué me estáis contando? Esto es todo el pozo, o sea, es que no me sirve nada. Entonces, este momento se me planteó a mí sola en mi casa, y yo decía, estas frases que me acaban de salir todas a las 5 de la mañana, es que no me vale ninguna. Claro, al final te ríes, ¿no? Pero todo el proceso de composición es muy intenso y te aporta muchas cosas positivas. Al final hay cosas que te sirven, cosas que no, pero que todo sale de ti, todo sale de dentro y todo te va surgiendo por alguna cosa que viviste o por alguna cosa que sentiste. Entonces es muy emocionante ver luego el resultado e identificar cada frase con cada cosa que te pasó o que, con cada cosa que tú sientes a nivel personal. Entonces eso es muy guay.
Vamos por partes porque ya lo he apuntado. Este Hay Algo de Mí forma parte, es la canción de la vuelta de la serie Vis a Vis. Ha sido elegida, ¿no? ¿Cómo?
Bueno, Fox me planteó la propuesta desde un principio. Esto fue algo que al salir de la Academia Fox me había
planteado. Porque tú en la Academia comentaste que eras seguidora de la serie, algo así o como...
Sí, fue un simple comentario de que yo era seguidora de la serie, sin más. De repente salgo y Fox me había propuesto que yo hiciese pues la canción de la tercera temporada, la promoción.
Vale.
¿No? Lo que se iba a utilizar como promo. Porque pues cabecera ya la serie ya tenía y evidentemente pues era una manera de también relacionar mi primer single. Porque al fin y al cabo este es mi primer single, que era incluido en mi primer disco, entonces la canción es mía. No es lo mismo que sea una canción que sea hecha y te desprendas de ella.
Vale.
¿No?
Que esto son cosas diferentes. Que esto va a ir contigo y cuando esto sea un larga duración, como si tengo un LP.
Realmente es una canción mía, entonces... ¿Qué pasa? Que tengo la suerte de que Fox la utilice como la promo de una serie en la que además me identifico tanto, que me gusta tanto, y para mí estoy súper agradecida y es una propuesta que realmente recogí con muchísima ilusión.
Ajá.
Pero claro, al hacer esto no te puedes desvincular a nivel emocional, ¿no? Que es un poco lo que hablaba antes. No es lo mismo hacer algo para una serie, desvincularte completamente a nivel personal y emocional de del concepto, que tenerlo que unir porque va a ser algo tuyo y es tu carta de presentación. Entonces, bueno, todo esto surge de ahí. Y bueno, realmente la aceptación del público es muy buena. O sea, bueno, algo que yo tampoco me esperaba, ¿no?
3 millones de visitas en YouTube.
Casi.
Casi 3, ¿no?
Madre, ¿en cuánto tiempo? ¿En nada?
Pues no hace ni 15 días.
Ni 15 días, que era una realidad. Decías tú, comentabas que nace también ese tema en parte de la soledad que uno siente y dirá, soledad así, dentro rodeada de gente. Pero ya es más la inseguridad, ¿no? El no poder controlar... Imagino yo todo lo que sucede a tu alrededor.
Sí, porque muchas veces, realmente para mí que el programa esté completamente desvinculado de cualquier tipo de relación con el exterior y contacto es muy bueno, ¿no? Porque te centras en el trabajo. Pero es verdad que inevitablemente durante 4 meses hay momentos buenos y menos buenos. Entonces, hay momentos en los que te sientes solo, que quizás fue lo que me pasó a mí. Me sentí sola por momentos de la mirada más cercana, más familiar, más personal, ¿no?
Que te entiende nada más verte sin dar explicaciones, ¿no?
Y hay momentos también en los que inevitablemente es un concurso en el que estás sumergida, hay cosas que no dependen de ti y hay cosas que tú no puedes cambiar por mucho que quieras y estás bajo la mirada del ojo público que a lo mejor no entiende ni no te está percibiendo o conociendo como tú crees que te está, ¿no? Que está pasando y de repente sales y dices, ostras... ¿No? A mí fue algo lo que me pasó, realmente. Ajá. Yo soy una persona muy extrovertida, muy cercana, muy familiar, muy muy divertida, y de repente yo me veo las 3 primeras semanas y digo, ¿quién es esta?
No te reconocía ni tú.
¿Quién es esta chica? Ajá.
Pero bueno, eso también es como cuando te oyes la voz por primera vez en una grabación, ¿no?
Sí, puede ser,
no
pero
te
bueno,
reconoces,
es,
pero
es,
los
duro,
demás...
es duro no reconocerte en vídeos. O sea, no reconocerte,
sí.
Porque evidentemente yo sigo siendo yo, ¿no? Pero es verdad que yo soy una persona súper responsable, súper seria en el trabajo y como que estaba muy centrada en el tema ese, trabajo, responsabilidad, bueno, estar muy sumergida en ello. Y de repente cuando se apagaban las luces y nadie nos grababa y estábamos en las habitaciones, era como la que más tiempo se pasaba tirada en el suelo riéndose con mis compañeros, pero eso la gente no lo veía. Entonces es duro de repente salir y ver vídeos tuyos y decir, wow, es que... lo que se veía.
Pero ahí te ves muy Rottenmeier, ¿o cómo?
No, muy seria, sobre todo, pues eso, muy ausente de las cosas divertidas, de quizás yo no era ni la más simpática ni la más chistosa, pero sí tengo este lado, ¿no?, más gracioso de mío.
Hombre, pero química ha habido porque quedar la tercera.
Claro, pero tuve la suerte de llegar a la final y de ya sentirme un poco más como en casa, de pasado el poder del programa.
Ya controlabas el espacio.
Sí, y bueno, también identifiqué un poco lo que me pasaba, un poco lo que decías tú antes. Hay momentos en los que dejas de confiar hasta en ti mismo. Yo, que soy una persona súper segura, de repente hubo momentos en los que me planteaba y yo decía, ¿estaré haciendo las cosas bien? ¿Realmente me mereceré estar aquí? Muchas preguntas sin respuesta. Entonces, claro, yo siempre lo digo, para mí un punto clave en el programa fueron los Javis, que me ayudaron muchísimo a identificar lo que me estaba pasando. Con el momento en el que me dijeron, ¿eres fría? Yo me quedo como descolocada. Digo, ¿cómo que fría? Si nunca en mi vida me habían dicho antes que yo era una persona fría. Entonces ellos como que me lanzan un cabo, me echan una mano, ellos que sabían lo que estaba pasando, y de repente me dicen, pero tú eres consciente de que si realmente fueses fría, todo lo fría, como te están diciendo que eres, tus compañeros no te hubiesen salvado dos veces, serían los primeros que no te querrían aquí, algo estará pasando, ¿no? Y te ayudan como a identificar, que dices, estás súper rígida, yo que soy una persona que me juzgo un montón, que busco siempre la perfección, muy exigente conmigo misma, parecía que me faltaba fustigarme ahí dentro. Yo decía, hay que disfrutarlo más, y disfrutarlo sobre todo con mis compañeros, que tengo la suerte de estar disfrutando de una experiencia con 15 personas que luchan por lo mismo que yo, que trabajan por lo mismo que yo, que tienen un talentazo, que son músicos, pero además de eso me están aportando a nivel personal muchas cosas buenas que a lo mejor estoy dejando escapar, ¿no?
Hablabas tú de canciones que te van a acompañar toda la vida, como este Hay algo de mí, la carta de presentación, ya tras el paso por OT, a la espera del trabajo completo de Miriam Rodríguez. Yo no sé si te va a acompañar toda la vida la siguiente canción, ese tema con el que tú optaste a representar a España en Eurovisión. Este tema, Lejos de tu piel.
Una luz me inundó, puedo verla en mi interior, respirar y brillar todo al mismo tiempo. De tu voz y tu piel, del amor que hubo ayer, aún me quedan cicatrices por todo mi cuerpo.
Canción en la que metió mano, lleva sello de David Cantero, de Funambulista. ¿Este tema te va a acompañar, Miriam?
Bueno, tuve la suerte de poder trabajarlo con Diego y realmente para mí fue una suerte y un privilegio tener el placer de poder optar a Eurovisión con un temazo y que haya sido de la mano de Funambulista.
Sí.
Pero realmente es un poco lo que hablábamos, ¿no? No es lo mismo ponerle voz a un tema que te puedes sentir completamente identificada, o como me pudo pasar con este, con Invisible de Malú, con What About Us de Pink, que algo que sale de ti íntegramente y que lo sientes tú y va dentro de tu vida personal. Entonces, en un principio, pues esta canción fue una canción que se fue quedando y que intentaré como refrescar todo y todo lo que venga que tenga un poco mi sello, ¿no?
Es decir, que tu apuesta es un trabajo de tu puño y letra, como...
No exclusivamente, no puedo decir que solo sea exclusivamente mío, porque evidentemente yo creo que es el momento de apoyarse en personas que conocen la industria musical, que llevan muchos años trabajando en esto. Yo al fin y al cabo tengo 21 años, me queda mucho por aprender de mucha gente, creo que es el momento ahora de empezar a hacer eso. Entonces no me cierro puertas prácticamente a nada y estoy abierta a trabajar y aprender, sobre todo aprender y empaparme de nuevas cosas, de lo que digo, ¿no? De cantautores, de artistazas, que hay artistazos que llevan mucho tiempo en el mundo de la música. Pero sí que me apetece que todo tenga un punto personal y un punto que a nivel
que
artista, pues sí, sea un sello identificativo, ¿no? Entonces, en un principio, pues me apetece trabajar en cosas nuevas, que es lo que estoy haciendo, componer, sin dejar de pensar, pues eso, en ciertas colaboraciones, en coautorías, no descarto nada de eso, porque creo que no hay que hacerlo y con 21 años evidentemente no tengo el rodaje, ¿no? Por decirlo así, como cantautora suficiente como quizás para lanzar un disco íntegramente mío, 100% al mercado. pero no se sabe. Eso todo se irá viendo, se irá trabajando. Quizás sí, quizás no. Quizás hay pinceladas de otros cantautores. Esto no se puede asegurar, ¿no? Y menos ahora mismo. Es verdad que ahora mismo acabo de lanzar un tema que es íntegramente mío, música y letra 100%. Pero también hay que recalcar la ayuda del productor, en este caso, que es Pablo Cebrián, que me ayudó muchísimo a la producción. Sin esta producción, esta canción pues no sería lo mismo y no sonaría igual. Y de toda la gente que estuvo ahí apoyándome para que esto fuese pues lo mejor posible, ¿no? Entonces, pues a medida que vas trabajando y conociendo a gente, pues todo el mundo te aporta muchas cosas buenas. Y es necesario, ¿no? Es esta frase que yo siempre recalco mucho. Si caminas solo, llegarás más rápido, pero yo creo que si caminas acompañado, siempre llegarás más lejos. Entonces, yo creo que hay que acompañarse, sobre todo en este punto, nuestras vidas de gente.
Hablando de acompañar, tú no vas a ir a Eurovisión, me refiero ni acompañando ni a Alfred ni a Maya, creo no. Que va a ir Aitana, creo.
Va a ir Aitana, sí.
Tú te vas a quedar aquí en España, viviendo sí. El Festival de Eurovisión de una manera diferente, porque has sido seleccionada para ser el jurado profesional, eso que...
La luego responsabilidad.
Claro, luego eso que nos explican siempre de el peso del público va a tener del televoto, que suelen decir sí. Tanto por ciento, y el jurado profesional, que a veces no vemos... Va a tener otro peso en la votación, ¿no? Entonces tú vas a estar ahí votando el resto de propuestas de los países que participan en Eurovisión, menos la propuesta española.
Sí, no, ya sabía lo que iba a darle.
¿Cómo está el nivel? No sé si ya habéis tenido acercamiento a algunas de las propuestas que ya vamos viendo a través de distintas plataformas, de internet. ¿Cómo está el nivel? ¿Cuál es tu contacto ahora mismo del Festival de Eurovisión de este año?
Bueno, la verdad es que nosotros fuimos escogidos hace muy, muy poco tiempo. Esto se lanzó hace un par de días. Y yo es verdad que tengo vistos algún que otro, ya que alguna otra propuesta y estoy viendo algunas cosas. Pero bueno, nosotros intentaremos desempeñar nuestro trabajo de la mejor manera posible. Uh-huh. Tuvimos la suerte de ser escogidos, como tú bien dices, jurado profesional este año. Yo creo que si lo han hecho así será porque confían en nosotros y nos dan esta responsabilidad. Así que nada, trataremos de hacerlo lo mejor posible, lo disfrutaremos un montón. Y yo en estos días también intentaré, pues sobre todo, empaparme de las propuestas que hay. Y nosotros, pues eso, opinaremos y daremos nuestro criterio musical como profesionales.
Una cosa, ¿tú veías antes Eurovisión?
Sí, la verdad es que Eurovisión es un festival que no considero que sea ultra...
Eurofan aquí.
Pero sí que es un festival que me gusta ver. Y me gusta ver cosas diferentes y al final es un programa que es un momento, un festival que es el festival por excelencia de la música, al fin y al cabo, o sea, es que es un festival brutal.
Un escaparate.
Sí. Y bueno, siempre pues en mi casa como que hay tradición, ¿no?
Eso es lo que te iba a decir, es que hay gente que ya pues lo toma como una tradición, sí. Ya se reúnen grupos de amigos, van a ver el festival a casa de alguien, sí. Ya hacen como...
Y sobre todo este año va a haber mucha quedada,
bueno, es que
para
claro,
Eurovisión.
Este año es algo que ya te toca a nivel emocional, ¿no? Y algo que no nos vamos a perder, yo creo que casi nadie. Pero sí es verdad que el Festival de Eurovisión yo creo que pocas veces me lo habré perdido.
¿Cuáles son los puntos fuertes de la propuesta española, del tema y de la interpretación de Alfred y Amaya?
Bueno, para mí es una propuesta... Es que, ¿qué voy a decir?
No, hombre, claro, para tus
para
sensaciones.
Mí es una propuesta que como dúo ellos presentan ya de por sí una calidad musical brutal. Estamos hablando de que la técnica vocal de cualquiera de los dos para mí es sublime. Luego la magia que hacen los dos en el escenario, la puesta en escena que vamos a ver es una puesta pues, que a mí me gusta personalmente. Y yo creo que la canción también es algo nuevo, algo que quizás en España no estamos... Esta propuesta, este giro a nivel estilo musical, yo creo que va a venir bien, ¿no? Uh-huh. Y creo que es una apuesta fuerte. Para mí Alfred y Amaya, ya lo digo siempre, como individual y como músicos son brutales, juntos para mí son una bomba explosiva encima de un escenario. Y la canción ya de por sí tiene este toque emocional que a mí me toca. Uh-huh. Ya, yo creo que si aunque no fuesen para mí como mis hermanos, yo creo que la canción ya de por sí llegaría de una manera especial a cada uno y creo que bueno,
hay
que para mí apuntan alto.
Top,
sí,
no,
sí,
top.
Sí, para mí están
hacemos
en el top.
Podium,
sí, sí.
Top. Bueno, veremos lo que pasa. Por ahí apuntan, asoman la patita propuestas que nos han sorprendido a los del Buenos Días Madrid, como es la de Israel.
Sí, 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 sí.
Que además, tanto visualmente como esos giros de voz y sí. El tema, la de Chipre o Noruega, son mis tres.
Bueno,
así.
Bueno.
Yo, mira, esta es la de Tokio. Esta es la de Tokio. Israel, perdón.
No sí, es que. ¿Eh?
Toy, neta. Bueno, te la puedes poner los cascos. Toy, neta. Es una de las que más ha sorprendido.
A mí esta, perdonad el principio, es como con los jueguecitos estos de los bebés que le dan sí. a lo de los animales sí. y que es descacharra. O sea, no me gusta nada.
Bueno, le deseamos todo lo mejor a la propuesta española, Alfred Amaya, Amaya y Alfred. ¿Has hablado con ellos o algo?
Estos días muy nada. Poco. Como que llevo una, dos semanas completamente desvinculada y hablamos muy poco. Ponen algunas veces algo por el grupo y tal, pero yo también entiendo que ellos ahora mismo están al 100%.
Claro, como Miriam está ahí centrada con este tema, con esta presentación de Hay algo de mí. En directo, una fecha que no queremos pasar por alto, los que vivimos aquí en la Comunidad de Madrid, estáis todos juntos, gira de OT, el 29 de junio,
Santiago Bernabéu,
además que un concierto solidario.
Benéfico, sí. Uh-huh. Yo creo que es algo muy bonito, muy importante por la integración, ya solo a nivel emocional a mí hablar de este concierto ya me parece increíble que podamos ser partícipes, ¿no? De algo tan bonito como es esto, de la manera que más nos gusta, que es cantando encima de un escenario. Creo que lo vamos a disfrutar un montón todos, tanto nosotros como la gente que vaya a estar allí. Así que os animo a todos a venir a compartir con nosotros esta experiencia que será única y muy emocionante.
Pues Miriam, te deseamos todo lo mejor.
Muchísimas
con este
gracias.
Trabajo, te lo mereces. Y nada, pues esperamos aquí que vengas para el siguiente.
Muchísimas
Aunque
gracias.
Ya sabemos que cuesta sacarlos sí. y defenderlos.
Gracias.
Sergio, que mañana más.
Mañana estaremos por aquí.
Y a Hasta ustedes, luego. Pues eso, les esperamos mañana a las 8. Ahora se quedan con el partido de la 1 y con nuestro compañero José María del Toro. Hasta mañana, buen día. Porque me tengo
que sentir así. Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe